José.
Muy bien, estamos acá en compañía aquí con tu colega aquí, Rubén Galeano, que tiene frío, ¿vale? ¿Está viejo ya?
Está.
Diputada, buen día. Te quiero contar, José, que la diputada tiene mi mimada.
¿Cómo pico vas a decir eso? ¿Cómo pico vas a decir eso? Lindo amigo.
Puedo tener la misma edad, pero por el espíritu mío es joven.
Sí, claro, una guerra de
abogado. No, de pantufla y así te estar todo quitando. Nada que ver.
Guerra de pantufla, diputada.
Diputada, hay una ley del transporte público que no se que cumple, no le da bola. Hay una. Y este es el país donde se hacen leyes, pero no tienen sanciones. Yo le pregunté al viceministro del transporte, ¿cómo se hace cuando se le multa? Acá nos sorprendimos todos cuando le preguntamos que hay empresas de transporte que están multadas 14, 15, 30, 130 millones de guaraníes por una serie de ítems por los cuales no se cumple. Pero nos decía el viceministro del transporte, nosotros no podemos cobrar. Hay una ley del transporte y desde el Congreso Nacional, desde la Cámara de Diputados, existen posibilidades de hacer una suerte de, no sé si llamarlo, no está muy bien lo que voy a decir, presión política, de manera que el transporte público se someta a la ley, que es lo que no está haciendo hasta este momento, y siguen haciendo exactamente lo que se les antoja, como lo hacían 20 años atrás.
Bueno, mira, hay un sistema muy extorsivo manejado por la élite del Partido Colorado en este país hace 70 años. Sí. Nosotros hemos entablado unas mesas pretendiendo justamente aglutinar a todos los sectores políticos para hablar de la reforma del transporte público en el Paraguay. Hoy tenemos un sistema atomizado, tenemos diversas leyes que hablan del transporte público, ya sea aéreo, fluvial, hasta ferrocarril, hoy tenemos, ¿verdad? Uh-huh. E inclusive hay una ley, ¿verdad? Y el transporte público de pasajeros, del área metropolitana, después tenemos a la DINATRAM, tenemos al transporte a larga distancia, una serie de cuestiones que facilitan este sistema extorsivo que está vigente. Tenemos una propuesta legislativa que es justamente explotar todos los datos que hoy te da el billetaje electrónico, porque hay un centro de monitoreo donde vos podés saber muchísimas cosas que hoy el viceministerio ni siquiera nos cuenta todo lo que pasa. Pero no hay voluntad política, esa es la realidad, José. Sí. Y yo estoy realmente desolada, yo no sé lo que voy a hacer. El tema de transporte público nos interesa de los 80 a 4 diputados que nos reunimos unas cuantas veces con la gente de los distintos gremios de transporte, incluyendo en la última reunión a Ruiz Díaz, que de la CETRAPAM. Y él sabe que goza de la impunidad absoluta para delinquir. Eso se ve en su manera de hablar, en su manera de comportarse. Ese gremio tiene licencia para delinquir y eso es justamente por el sistema hoy de transporte público que reina y que gobierna. Ellos saben que ellos aportan a las campañas electorales de los colorados, entonces saben que se pueden comportar de la manera que lo hacen. Entonces acá hay muchas cosas por hacer, sin embargo, si no tomamos una decisión, esto no es un abordaje que se hace en 1 o 2 meses. Nosotros hablamos inclusive con gente que ha participado de la reforma del transporte público en Uruguay, ya hace más de 2 décadas estamos hablando, gente del Brasil, que un sistema de transporte público fundamentalmente en Curitiba que podríamos imitar, y así por delante. Tenemos todo el bagaje teórico, tenemos el conocimiento, el estudio y el diagnóstico del problema, pero si no hay voluntad política, ¿qué es lo que podemos hacer unos cuantos? Si la ciudadanía continúa indolente e indiferente, ¿qué es lo que podemos hacer si no tenemos la mayoría dentro de la Cámara para poner en agenda política un tema que es impostergable ya? Que hoy se suma un tema sanitario donde el foco de contagio principal se da en un sistema de transporte público indigno, miserable, que somete al usuario a una verdadera peripecia, pero no solamente hoy en pandemia, hace 50 años en Paraguay.
Ahora, sobre lo que estás planteando, que no hay esa, no hay voluntad a eso, hay tres elementos que pude anotar de lo que planteaste. No hay voluntad política, no se tiene una mayoría suficientemente importante como para empujar, digamos, estos proyectos, que este diagnóstico que estás planteando. Y segundo, que yo creo que es mucho más grave todavía, hay una ciudadanía indolente. Es indolente hasta que le van a aparecen los titulares que donde dicen vamos a aumentar el precio del pasaje, y ese plagueo dura una semana. Con ese escenario, Katia, ¿qué se podría esperar? ¿Que vuelvan otras elecciones y que la oposición tenga una mayoría suficiente como para poder implementar? ¿O hay otros esquemas que se puedan utilizar también?
No hay esquemas intermedios. Ya buscamos la vuelta. No tiene mucha resonancia mediática lo que hacemos, pero yo te cuento que estamos reuniéndonos con todo el mundo. A mí me interesa el tema de transporte público. Creo que debería ser un eje de debate en la próxima campaña para las propuestas que se tienen para, digamos, de planteo, para que la gente pueda votar por una propuesta. Pero no hay una solución intermedia. Ya hemos buscado la interpelación del viceministro, ya hemos hablado con él. Él participó en varias de las reuniones que hemos hecho este grupo de diputados de manera informal, hay que decirlo, ¿verdad? Yo te puedo pasar todos los antecedentes, todas las actas de las reuniones que se ha planteado, porque estamos haciéndolo de una manera disciplinada, con un dossier, con un hilo conductor. Somos el único grupo en el Congreso Nacional con el Frente Parlamentario contra la Corrupción y de la Niñez que tiene actas de sus sesiones, y ustedes van a poder ver lo que discutimos, quiénes discutieron, quiénes participan. Pero repito, ¿verdad? Más allá de esto, de este escenario elocuente, porque sabemos y advertimos nosotros que esto iba a pasar de nuevo, lo dijimos en el plenario, invitamos a todos los sectores, no hay forma. Entonces, claro que esta gente se siente con la licencia. Hay que decir que hay un grupo de empresarios que hace un poco de contrapeso, que tiene buses nuevos, que quiere entrar en el mercado, pero no le dan bola, ¿verdad? Que realmente no tienen la fuerza suficiente tampoco, porque la Cetrapan es la que más aglutina a los sinvergüenzas, ¿verdad? Uh-huh. A la gente que está ahí para lucrar, que habla de miseria, habla de que hace mucho que ellos de su bolsillo sostienen el régimen. Uh-huh. No, nada, están trabajando a pérdida por hace el 20 país.
Hace 20 años trabajan a pérdida.
No, terrible lo que pasa. Y después la regulada, los subsidios que no se controlan, los subsidios se dan así a mansalva, y eso te lo puede confirmar el propio viceministro, porque él mismo reconoció en una reunión de este grupo de diputados interesados en el tema de transporte público que acá se estafa con los subsidios, porque hay inclusive ómnibus que están sobre tacos, sí, que cobran los subsidios, que están anotados como parte del parque automotor que recibe el subsidio del Estado. Sí. Entonces, acá hay varios hechos punibles inclusive.
Diputada Katia González, buen día. Katia, ¿qué se puede hacer mientras tanto para, desde el Congreso, para impulsar alguna gestión del Viceministerio del Transporte, del Ministerio de Obras Públicas? Porque esperar a unas próximas elecciones generales, generar mayorías, consensos para un cambio de gobierno que releve, porque ojo que durante el periodo de Fernando Lugo también hicieron lo que quisieron, o sea, ojo que con Federico Franco también hicieron lo que quisieron los transportistas. O sea, yo no sé si la explicación pasa necesariamente, o tan sencillamente diría yo, por un relevo de signo político en el Ejecutivo, pero ¿qué se puede hacer mientras tanto para forzar una verdadera transformación en el sector transporte y que pueda ser impulsado desde el Congreso, Katia?
Que 600.000 personas que son usuarios del sistema de transporte público se adhieran a una gran movilización virtual donde se imponga una idea, una fuerza y la presión suficiente para que se hable de esto, porque a mí, y yo me temo, que el martes luego no tenemos sesión ordinaria. Esta semana no tenemos sesiones ordinarias porque por las elecciones, uh-huh, los liberales y los colorados pidieron sesión extraordinaria. Quiere decir que ni siquiera vamos a tocar el tema, a pesar de este paro anunciado tan grave para las entrañas de este pico de la pandemia, no vamos a tocar. Entonces, yo solamente puedo apelar a la movilización virtual en este momento. Pero si no pasa eso, no se le va a mover un pelo a nadie. Yo voy a preparar el día de hoy, no sé, una suerte de pedido de informe, de instar al viceministerio, de exigir al viceministerio que haga algo con este nuevo paro que se pretende llevar a cabo en contra de los intereses ciudadanos de un servicio básico elemental, donde van a volver a salir seguramente que los buses de la milicia, donde van a salir y van a tener, digamos, trasladándole a la gente como ganado, porque eso es lo que hacen con cada paro para paliar eso, y después algún arreglo debajo de la mesa, alguna entrega grande de subsidio, y esto se va a terminar en la misma historia de siempre. Con respecto a la época de Lugo, yo de ninguna manera lo justifico, pero acá, por eso te digo, acá no se puede hacer en cuatro, en un periodo, una reforma que en Uruguay duró 20 años, Roberto. O sea que acá tenemos que tener nosotros 20 años de gobierno, fuera el Partido Colorado, 20 años, para poder decir que vamos a llevar adelante alguna reforma sostenible en salud, en educación, porque todas las reformas llevaron ese plazo en los países de Latinoamérica que se han puesto de acuerdo para reformar algo de su sistema. Algo que por lo menos nos da la esperanza si hay otro signo político, porque sabemos que el Partido Colorado no va a reformar un metro cuadrado de nada, porque ellos están bien, la bendición Jetá es para ellos, todo este sistema para ellos es, proclive y sano. Entonces no vamos a tener ningún cambio. Entonces yo quiero ser muy clara con la gente, mientras sigan votando al Partido Colorado, no se quejen del transporte público, no se quejen del sistema de salud, no se quejen de la educación, porque están votando a sus verdugos, y hablo por las próximas municipales también.
Doctora, cuando los empresarios del transporte llaman a un paro, primero, segundo, dicen este paro es porque ahí el gobierno responde con silencio a nuestros reclamos. ¿Cómo lo debemos interpretar? Debemos interpretar cuando hay un antecedente de alianza eterna, digamos, entre el transporte público y la mayoría y el gobierno nacional que está en manos del Partido Colorado. ¿Cómo se interpreta ese enfrentamiento? ¿O es un enfrentamiento guau, no vamos para seguir con lo mismo?
Claro que es falso. Ahí no hay, es lo mismo que pasa en el MOPC. La élite colorada privatizó las instituciones, y el MOPC está privatizado. Todos los puestos clave las ponen las vialeras y los grupos de poder y de interés. Entonces ellos son amigos, ellos son camaradas, ellos comen asado, ellos brindan con champán, ellos juegan golf, porque así es el deporte de los chuches. Entonces ellos los domingos se reúnen a reírse de la gente. Entonces acá no hay ningún reclamo. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces probablemente se solucione, ¿verdad? Esto es la pantalla, ¿verdad? Para poder llegar a algún beneficio económico, y va a ser la misma historia de siempre hasta tanto nos despabilemos, hasta tanto entendamos cómo funciona la ecuación en este país y cuáles son las mafias empotradas, que no es fácil la tarea de derrumbar, ¿verdad? Pero que están convirtiendo a este país en un país inviable, inviable. Lo que tenemos una democracia de fachada, en donde 41 personas se pueden poner de acuerdo para violar la Constitución. Pasó la semana pasada en la Cámara con la elección del jurado de enjuiciamiento de magistrados y nadie dice nada. O dicen muy poco y hacen otro más poco todavía, ¿verdad? Entonces acá hace falta recurrir a un país que tenga propuestas, que tenga ideas. No sé si ya leíste el libro Carta de Amarito
José. Sí, ahí estoy leyendo.
Hay unos cuantos disparadores ahí de ideas.
Sí.
Mientras que los políticos sigamos cada uno en nuestro chiquero, pensando que el fracaso del otro es nuestro triunfo y no buscando alternativas como modelos de sistema de transporte público que cuesta caro. Reformar el sistema de transporte público implica... Yo me acuerdo, y Rubén no me va a dejar mentir, creo que un año nosotros habíamos puesto una denuncia en el Ministerio del Trabajo y fue el único año justamente en el gobierno de Lugo Mongeló, me parece que era ministro del trabajo o viceministro del trabajo, y se le prohibió hacer ese año la huelga al sindicato extorsivo del Poder Judicial. Yo estoy segura de que este paro no reúne los requisitos legales para que el Ministerio del Trabajo le dé autorización, y hoy Carla Vacilalupo debería estar con su equipo técnico sacando una resolución y diciendo: usted no para, señor, porque si para va a tener las consecuencias del Estado que protege a los ciudadanos, pero no lo va a hacer. Esta es una nota yaré. Ellos no tuvieron probablemente asamblea, no, probablemente ni siquiera hay documentación de esa asamblea. Están violando la Constitución porque este es un servicio público que está en manos privadas, pero es un servicio público imprescindible, y más todavía en una situación de pandemia. Entonces tenemos todos los requisitos para plantarnos y rechazar ese paro. Te hablo como Estado, sí, como institución protectora y que tiene que velar por el interés general, no por el interés particular de unos cuantos empresarios del transporte que hace años vienen lucrando con los subsidios y vienen enriqueciéndose a costa, pero no lo van a hacer.
Y ahí te quiero hacer una pregunta, Katia. ¿Se puede pedir, por ejemplo, a la ministra Carla Vacilalupo un informe de qué medidas tomó para asegurar que esta medida de fuerza del sector empresarial cumple con las disposiciones legales para ir al paro, ¿verdad? Porque la única manera es movilizar a la gente del Ejecutivo, y el control que se pueda realizar desde el Congreso va a ser esencial.
Yo coincido contigo, pero todo ya va a ser un control ex post, porque el plazo de la contestación del pedido de informe es muy largo, uh-huh, y es prorrogable, son 30 días, 15 días prorrogables, o sea que hay que volver a reiterar por 15 días. Uh-huh. Y de eso, lo que nosotros hagamos efectivamente como un control ex post no le sirve a la ciudadanía, porque ya va a estar aglomerada, porque ya va a estar angustiada, porque ya se va a contagiar. Entonces acá tiene que haber una reacción genuina del Ejecutivo, que no la va a haber porque son todos colorados, y no lo va a haber. Entonces hay que decir esto, y hay que decirlo con todas las letras: a los colorados no les interesa la gente, no les interesa. Y hoy Carla Vacilalupo debería estar ocupada con su equipo y sacar una resolución, porque puede hacer el ministerio, hay antecedentes de que se puede. Es muy, digamos, implica mucho coraje enfrentarse a esa mafia. Claro que sí, yo recuerdo esa vez que justamente Raúl Mongeló se llamaba el viceministro, el ministro, y le intimó y le dijo: no, señor, usted no va a hacer el lunes su huelga. Acá nada, no hay, acá ningún papel no está bien, y el servicio de justicia es un servicio básico. Y eso obligó a que se recule esa medida de fuerza por un año nomás, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí empezó la victoria de nuestro gremio, porque después creo que nunca más la huelga fue tan larga como fue durante añares. Entonces eso es lo que tiene que hacer: nunca más un paro de transporte público. Pero si el Ministerio del Trabajo no interviene, si el ministerio, si la Secretaría de la Presidencia, si el Presidente de la República, si el Viceministro hoy no están reunidos preocupados porque el 14 no va a haber transporte público y la gente se va a seguir contagiando y muriendo como, no sé, inhumanamente en hospitales, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Todo vamos a hacer, Rubén, yo te prometo, vamos a hacer lo que yo informe, vamos a hacer esto de instar, vamos a exigir al Ministerio del Trabajo que haga las negociaciones para evitar este paro del transporte, pero te puedo asegurar de que nada va a funcionar, porque no hay esa preocupación genuina, ni del Ejecutivo, ni de la clase política en general, para poder enmendar la situación que va a ocurrir el 14 de junio.
Diputada Katia González, gracias por el tiempo, muy buenos datos.
Dale, gracias, cariño.
Katia González.